En la cadena SER. Hoy por hoy, con Tony Garrido.
La ejemplaridad. ¿Creen ustedes ser ejemplares? Asociamos la ejemplaridad a grandes hombres, a grandes mujeres, pero la ejemplaridad no depende de la relevancia social o profesional. Hablando de profesionales, Nacho Carretero y Gonzo, como todos los martes, están con nosotros. Y Tom Callen también está con nosotros.
Ejemplar de algo, no sabemos qué.
Muy buenos días, Gonzo.
¿Qué tal? Buenos días, Tony.
Es verdad que se puede ser ejemplar y no hace falta tener una vida llena de aventuras y de marcado recorrido profesional para ser ejemplar.
No, a veces creo que basta con no querer ser ejemplar para ser ejemplar.
Esto me lo voy a apuntar y luego,
luego lo analizamos.
Te voy a saludar. Nacho Carretero, muy buenos días.
Buenos días, cada día nos deja una, ¿eh?
No, no, traéis gallegos y luego os quejáis de las cosas.
Claro.
Sí, también muy, muy gallego lo que acabo de decir, puede ser,
y,
¿eh?
Pero Nacho, todos tenemos una biografía. Tú, por ejemplo, tu último libro cuenta una parte fundamental en la vida de una persona que sigue en prisión, en Florida, el corredor de la muerte. ¿Todo el mundo tiene una biografía?
Sin duda, todo el mundo tiene una biografía. De hecho, no sé, yo con los años, desde el punto de vista periodístico, me voy dando cuenta que las historias pequeñas o que pasan desapercibidas tienen un valor y de repente encuentras una historia que muchas veces es más atractiva que las que a priori son rimbombantes. Y pasa lo mismo, creo, con los periodistas, ¿eh? Hay alguno que hace muchísimo ruido, que viaja, que, en fin, que y de repente te encuentras a redactores de a pie en el día a día que pasan desapercibidos y que son ejemplares.
Bueno, de las biografías, últimamente pienso en la de Michael Jackson, que omitía algunos detalles de su vida. Pienso en Justin Bieber, que hizo su biografía a los 16, su autobiografía, sí, con 16. ¿Y ahora qué? Es un poco...
Bueno, hoy nos acompaña... Eso es ser vago. Voy a hacer mis memorias con 16 para no tener que recordar mucho.
Bueno, hoy nos acompaña una de las mayores expertas en biografías de este país. Es Ana Caballé, es profesora de literatura y responsable de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona. Además, ella es autora de biografías de personajes como Francisco Umbral, Carmen Laforet o Concepción Arenal. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Tony.
La ejemplaridad. Ana, ¿es usted, tengo que empezar preguntándole esto, ¿es usted ejemplar?
Bueno, no sé si ha sido Nacho o Gonzo el que ha dicho que una vida ejemplar quizá es la que no quiere serlo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en eso, basta que quiera ser ejemplar para que no lo consigas. Es una cualidad interna, pero desde luego yo no me considero para nada ejemplar. Me gustaría serlo, claro.
Vamos, ya tiene el primer paso para serlo.
El no querer serlo. Bueno, si cogemos un periódico, Ana, ¿cuántas de las personas que ocupan las primeras páginas, bueno, que ocupan las páginas del periódico, de las que además lo hacen de forma habitual y recurrente, cuántas podrían ser objeto de una biografía?
Bueno, también alguno de vosotros decía que cualquiera tiene una biografía, yo también lo creo, o sea, cualquier vida humana es biografiable. Es verdad que hay personas que son más biografiables porque tienen vidas más interesantes, no por las aventuras que puedan experimentar, sino porque en su vida hay algún conflicto, algún enigma que es interesante desvelar, ¿no? De los personajes de los periódicos no sabría qué decirte. En principio, todo el mundo tiene una biografía. Pero yo lo que veo ahora en las primeras páginas de los periódicos es gente que trabaja para la galería, para vosotros, para los medios de comunicación. Entonces no parece que sean vidas reflexivas, pensadas, o sea, volcadas hacia adentro, que yo creo que son las más interesantes.
Hay alguno que está pensando en su biografía, ¿no? En vivo y en directo.
Exactamente.
Bueno, yo últimamente, por alusiones casi, pues hemos escuchado frases, voces como esta.
Y quiero deciros que como conozco muy bien esa historia, entre otras cosas, no solamente porque he sido en gran medida protagonista de la historia, sino porque humildemente he hecho esa historia, sé muy bien...
Siguiendo el racionamiento de Gonzo, alguien que dice que yo humildemente he hecho historia, que no sé muy bien cómo se puede hacer historia humildemente.
Bueno, él dice humildemente y queda neutralizado.
Claro, pero por otra parte, Aznar ha sido presidente del gobierno y en ese sentido, lo queramos o no, él ha pasado a la historia y ha hecho historia. O sea que objetivamente tiene razón, pero desde luego es muy poco afortunada la frase.
hacer humildemente historia. Tenemos otro ejemplo de posible biografía. Le estamos dando ideas. Nos dejaba ayer Sánchez Ferlosio.
Desde que odio España, ya los toros. Me he tenido que quitar los toros. No, ya no puedo.
Los escritores, que es gente cuya vida básicamente se basa en estar sentado en un sitio escribiendo, los escritores son buenos ejemplares para ser autobiografiados, perdón.
Pues sí, la verdad es que la mayor parte de los escritores tienen buenas biografías y de hecho en nuestro país, pues hace pocos años que somos conscientes de la necesidad que tenemos de biografiar nuestra propia cultura, ¿no? Y en ese sentido Sánchez Ferlosio sin duda ninguna tiene una biografía, porque además es un personaje polémico que ha generado rechazos y por otra parte admiraciones, y yo creo que un tanto desproporcionadas, ¿no? Entonces, muchas veces una biografía sirve para revalorizar o revalorar un personaje que por alguna razón ha estado muy sometido a polémicas.
Bueno, hablando de eso, precisamente tenemos un último ejemplo. Esta es la voz rota de Theresa May. ¿Usted le gustaría escribir una biografía sobre Theresa May?
Bueno, es una mujer, a mí me parece interesantísima, porque además está sufriendo un tsunami político de una envergadura descomunal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la cabeza de esta mujer cada noche cuando vuelve a casa con un sentimiento de fracaso absoluto? Interesantísima, claro. Sí, vale. Sí.
Vamos a trasladar esta pregunta a la corresponsal de la cadena SER en Londres, Begoña Arce. Begoña, muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por atendernos, porque ese tsunami no solamente llega a Theresa May, sino a todos aquellos que de una forma u otra se ven afectados por el Brexit. Es una cuestión personal, pero ¿tú habías trabajado tanto en tu vida?
Pues había trabajado muchísimo durante toda la etapa de Irlanda del Norte, cuando hubo todos los acuerdos de paz, que también fueron eternos y larguísimos, pero aquello tuvo un final feliz y se acabó, y jamás pensé que todos los periodistas que estamos aquí, todo el país realmente, estaríamos envueltos en esta crisis actual, que realmente, como dices, es una avalancha de trabajo a la que no se le ve el fin.
¿Y merece Theresa May una biografía, el personaje, ya no solamente de la situación política, el contexto, esa cosa de Ortega y Gasset, yo mis circunstancias, las de Theresa May son muy complicadas, pero merece ella una biografía?
Pues he estado mirando y no sé si la merece o no, pero hay al menos 4 publicadas sobre ella. La enigmática primera ministra, la revolución en Downing Street, poder, caos y oportunidad, bueno, así son las portadas. Esta será la primera ministra que se recordará como la que trató de sacar adelante el Brexit y llevó al Parlamento al mayor caos político de su historia y quizás al país a la ruina si esto acaba con un Brexit sin acuerdo. Pero esta es una mujer que es una ferviente conservadora, que comenzó a militar siendo adolescente, que toda su vida ha estado encarrilada en esa política y que tiene muy poca vida al margen del partido y de la política. Tiene sus cualidades, es tenaz, es estricta, es extremadamente trabajadora, y si lleva una convicción o tiene un plan no se desvía de él, pero todo eso también forma parte de sus defectos. Es inflexible, no escucha opiniones, no tiene fórmulas de consenso, y todo eso se ha dejado también ver en toda esta fórmula de Brexit que ha ideado, de la que no se sale en ningún momento.
Pero lo que es evidente es que los perdedores tienen biografías, la heroicidad, la épica, el perdedor. Vamos a escuchar, porque esto los británicos lo hacen muy bien, vamos a escuchar a un diputado Tory, a Nick Bowles, que ayer nos impresionaba diciendo esto.
Acepto que he fallado. He fallado principalmente porque mi partido se niega a comprometerse. Por lo tanto, lamento anunciar que ya no puedo pertenecer a este partido.
Sí, decía que se iba porque su partido no había sido capaz de lograr un consenso. Este es un conservador moderado, una persona que ha estado en el gobierno, una persona de bastante prestigio y muy emocionado. Decía anoche, tras perder la votación, él había presentado una de las propuestas más válidas, pues tras perderla dejaba el partido. Realmente era el reflejo de la tensión enorme, de la frustración que hay ahora mismo también en el Parlamento británico. Ya os digo que todo esto está arrasando la política británica, que va a ser muy difícil de reconstruir, aunque haya una elección general y aunque esta crisis actual pase.
Begoña Arce, compañera, muchísimas gracias. Un placer.
Un saludo a todos.
Y Ana, para hacer una buena biografía debemos dejar pasar tiempo, ¿verdad? El tiempo es fundamental.
Sí, pero también es necesaria la biografía que se hace al momento, porque recoge, pues, por ejemplo, testimonios, entrevistas de personajes vinculados al biografiado. Entonces, digamos que el aire del tiempo solo lo puedes recoger en una biografía inmediata. No quiere decir que sea la definitiva, pero es una biografía que sí que ayuda mucho a una consideración objetiva del personaje con el tiempo.
Ana Caballé es una de las mejores biógrafas de este país y en unos segundos seguimos hablando con ella.
Hoy por hoy, con Toni Garrido. Hoy por hoy, con Toni Garrido.
Quizá deberíamos trasladarles la pregunta a ustedes, ¿eh? Queridos oyentes de la cadena SER, ¿merecen ustedes una biografía? Aquí la voz mayoritaria opina que sí, que todo el mundo puede tener o merece su biografía. Seguimos con Nacho Carretero, con Gonzo, y hablamos con una de las mejores biógrafas de este país, una de las mayores autoridades en esa materia, Ana Caballé. Ana, si cogemos su propia biografía, su propio trabajo, una de las últimas biografías que ha realizado es la de Concepción Arenal, y nos encontramos con una mujer maravillosa, Ana, cuyo recuerdo nos lleva constantemente al pasado. No existe grabación de su voz, en la radio nos gusta mucho revisitar el pasado a través del sonido, pero sí hay un audio ficcionado que se hizo sobre su vida para la televisión.
Los cabos de vara procurarán ser moderados e imparciales en el uso que se les permite de la vara.
Es Blanca Portillo interpretando a Concepción Arenal. Nos gustaría hacer un ejercicio y es traer a Concepción Arenal a nuestros días. ¿Usted cree que eso es posible?
Bueno, claro, en fin, es un ejercicio de ficción, pero oye, escribiendo la biografía de Arenal he pensado muchas veces qué diría ella y cómo actuaría en una sociedad como la presente, que es muy distinta de aquella, pero que tiene problemas que parecen los mismos, ¿no? Como por ejemplo, pues la obsesión que tenía Arenal por la moralidad de la sociedad, ¿no? Y que yo creo que en estos momentos es una cuestión que se nos plantea constantemente en relación a los políticos, a la corrupción,
¿pero a quién, etcétera? ¿A quién votaría Concepción Arenal?
Claro, buenísima pregunta. Ella era una conservadora, católica, pero muy crítica con todas las políticas de su tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sería una voz discordante, una voz crítica, que desde luego, pues no lo sé, es muy difícil, pero seguramente un centro izquierda.
¿Y vestiría de Zara o de Prada?
Indiscutible.
O Primark, a lo mejor Primark.
Se haría ella la ropa, ¿eh? Sería una persona bastante antisistema en ese sentido, ¿no? Iría en contra de todas las marcas y de los productos comercializados. Era una mujer muy adelantada para su tiempo.
De vintage de segunda mano, creo.
No está, pues igual sí.
No está nada mal. Bueno, vamos a sumar a esta charla enseguida a Javier Padilla, que con apenas 27 años acaba de ganar el premio de biografía más importante que hay en nuestro país, pero tenemos que hacer un alto en el camino. Operación anticorrupción en Valencia, llevada a cabo por la Guardia Civil. Miguel Ángel Campos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, pues ahora mismo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está practicando entradas y registros en diversos domicilios de Valencia, sobre todo en el despacho de abogados del cuñado de la que fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, José María Corbín. Investigan, por orden del juzgado número 13 de Valencia, una facturación irregular de ese despacho y cobro de comisiones con empresas del Ayuntamiento de Valencia en el periodo en el que Rita Barberá era alcaldesa de la ciudad del Turia.
Pues esa es la última hora que nos trae nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Operación anticorrupción en Valencia, llevada a cabo, estamos teniendo lugar en estos momentos por la Guardia Civil, en la que de momento sabemos que han detenido al cuñado de Rita Barberá. Cualquier noticia, Campos, tienes línea permanentemente abierta, ¿vale?
Sí, se esperan algunas detenciones más y aún faltan algunos registros por practicar a lo largo de la mañana.
Bueno, pues seguro que tendremos nuevas noticias a lo largo de esta jornada. Campos, gracias. 10 y 23 minutos, una hora menos en Canarias. Seguimos hablando de vidas ejemplares, vidas biografiadas y de biógrafos. Y vamos a incorporar a esta conversación a Javier Padilla. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Tienes tan solo 27 años.
Bueno, 26.
26. Ya te estaba
peor llamando. Todavía.
Peor.
Más ofensivo.
Sí.
Vale. Esta tarde vas a recoger uno de los principales premios, el premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias, por tu obra Finales de Enero, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
pues no está mal. Yo, claro, uno piensa siempre en la generación, después hablaremos de generaciones, uno piensa en una generación como la tuya, pues más asociada al fornite que a la biografía. ¿Qué es lo que te emociona de la biografía?
Bueno, me interesaba mucho las vidas de Enrique, Lola y Javier desde un primer momento, y siempre había leído biografías, más de autores británicos quizá, y era un género que me interesaba. Pero bueno, fue sobre todo cuando topé con la historia de Enrique, Lola y Javier que decidí que quería hacerlo.
Y esto es común, Ana, cuando te encuentras con una historia, entonces te conviertes automáticamente en biógrafo. ¿Es la historia la que se apodera de ti o eres tú el que busca esa historia?
Bueno, pueden ocurrir las dos cosas, pero es muy fácil que te enamores de un personaje, que te obsesione porque quieres saber más, sabes poco, y entonces esa es la forma más natural de llegar a la biografía, ¿no? A veces, por ejemplo, para mí la biografía de Arenal empezó siendo un encargo y por tanto, o sea, no fui yo quien buscó al personaje, sino un poco el personaje el que me buscó a mí.
También creo que el embarcarte en biografías, y esto lo hago como pregunta hacia ambos, exige de cierta valentía, porque, bueno, yo no he escrito técnicamente una biografía, pero en el caso de escribir la historia de Pablo Ibar, este español condenado a muerte en Florida, pues un poco lo que he hecho es un recorrido por su vida y el de su familia. Y lo que te das cuenta es que exige una ética muy grande escribir una biografía. Primero, una ética profesional, pues por no fallar y por cubrirte las espaldas, además, porque al final estás hablando de personas que se pueden querellar o que pueden ofenderse por lo que escribas. Yo tuve ese capítulo con Fariña un poco desagradable precisamente por escribir sobre una persona viva, pero luego, sobre todas las cosas, una responsabilidad personal enorme. En mi caso, escribir sobre Pablo Ibar me llevó a sentir todo el peso de que lo que escribía repercute directamente sobre la vida de una persona, su familia, e influye directamente en los hechos. No sé si a vosotros os ha pasado, porque es un factor muy importante. No es lo mismo escribir sobre, en fin, qué sé yo, el cambio climático, que escribir sobre una persona y que lo que escribas pueda incidir directamente en su vida y tenga consecuencias.
Totalmente de acuerdo. Es que esa es precisamente la diferencia que hay entre la biografía y otros relatos, otro tipo de narraciones, ¿no? Que de alguna manera un biógrafo tiene en sus manos la vida de una persona. La puede salvar, la puede condenar, o sea, tiene una responsabilidad moral. Y de ahí que la biografía contemporánea ha desarrollado, vamos a decir, un código deontológico, porque de alguna manera pues eres como un pequeño dios que, según las anécdotas, la selección que hagas de la información, pues puedes hundir a un personaje, y con ello tu responsabilidad es máxima.
Es que es curioso, hemos hablado de lo has dicho tú, además, Javier, sobre esta gran tradición de británicos de biografías, y me acuerdo pensar, cuando estuve leyendo la biografía de Franco escrita por Preston, que como alguien, eso es curioso, ¿no? Como alguien que obviamente detesta el personaje y que es notable en cada página de la biografía, y sin embargo escribe una biografía de más que 1000 páginas, puede ser. Esto también es muy extraño. La biografía, como decía Plutarco, ¿no? Él escribe sus biografías para motivar gente, para animar gente, o como imitación de ellos, ¿no? Y el caso del escritor que escribe una biografía sobre un personaje que en fondo detesta es llamativo.
Bueno, pero, o sea, pensemos que si solo hiciéramos biografías de personajes que admiramos, pues no podríamos hacer la biografía de Hitler, o la de Himmler, o la de Goebbels, que no son muy necesarios, o la de Franco. A mí no me gusta la biografía de Paul Preston, porque precisamente el prejuicio contra el personaje, sí, como dices tú, se nota en cada página. Yo creo que el biógrafo, digamos, contemporáneo, tiene que dejar al lector que saque sus propias conclusiones, pero no tomar desde la primera página una posición política determinada ante el personaje. Hay que entenderlo. Los alemanes, que en los últimos años están biografiando, digamos, a todo el nazismo, pues les ha costado muchos años, pero finalmente han encontrado la fórmula. Ellos hablan de una empatía fría. Tienes que comprender al personaje desde dentro, pero desde luego no puedes compartir pues las conductas, ¿no? Yo creo que ese es un punto interesante.
Antes hablábamos de la ejemplaridad, hay grandes biografías de personas nada ejemplares, y ahora mismo recordaba la de Stefan Zweig sobre Joseph Fouché, que era un personaje nada ejemplar, odioso, pero sí que hay una parte en la que empatizaba con él, porque los dos vivieron un exilio, y esa parte llegó a empatizar, incluso parece como que le cogió cariño. No sé si alguno de vosotros os ha pasado de biografiar a alguien nada ejemplar y en alguna parte de su vida sí entenderlo, incluso estar de su parte en algunas de las decisiones que pudo tomar.
Pues sí, pero además es que los malos ejemplos, digamos que son necesarios. Un buen profesor es tan necesario como un mal profesor, porque el mal profesor te enseña lo que no debes hacer, ¿no? Y eso también es importante. Entonces, pues hay personajes que, como Fouché, que te ponen negro sobre blanco, pues el arribismo que es tan frecuente, digamos, en la naturaleza humana, ¿no? Y te permite reflexionar sobre eso.
Está bien, Ana, conformarse con ser un buen mal ejemplo. O sea...
Pues igual si no tienes otra opción.
Claro, Javier, le preguntaba antes a Ana, en estos tiempos, yo entiendo lo que dice, la biografía instantánea o dejar que el paso del tiempo nos ayuda a reposar el personaje y conocerlo bien, pero de todo el mundo en el que vivimos ahora, parece como que si la sociedad ahora no... En esta sociedad no crecieran individuos merecedores de esas grandes biografías o hacedores de grandes gestas. ¿Tú crees que hay alguien en nuestro entorno político, social, que merezca una biografía?
Bueno, hay muchas personas posibles para hacer una biografía. Supongo que personas como Albert Rivera pues puede tener una biografía interesante, o muchas personas políticos, también Pedro Sánchez, cualquiera de estos que viven un poco para la galería. Sería muy interesante saber qué es lo que piensan verdaderamente cuando se van, qué tipo de cosas han tenido, o si verdaderamente no han tenido ningún tipo de matiz más allá de lo que muestran. También, en general, todos los políticos creo que es fascinante saber un poco si verdaderamente hay algo detrás del personaje de fachada que muestran cada día.
Y eso, a eso nos dedicamos en la radio, Javier.
Sí, sí, sin duda.
Oye, Javier, ¿y para ti tiene que tener algún ingrediente o algunos ingredientes esenciales? Bueno, ya hago extensiva la pregunta para Ana, porque bueno, antes decíamos que cualquiera puede tener una biografía, pero para ser honestos, pues hay gente que... Esto es como Hacienda, somos todos unos más que otros. Bueno, todos tenemos una biografía, unos más que otros. No sé si vosotros detectáis algún ingrediente que digas, bueno, pues tiene que tener esto y esto para que sea una biografía vendible, al menos.
Sí, yo creo que el tema del conflicto que hablaba antes Ana es muy importante, y personas que tuvieran varias vidas en una misma vida también crean situaciones que son muy especiales para una biografía. En el caso de, por ejemplo, Enrique, Lola y Javier, los protagonistas de A finales de enero, pues bueno, Lola, como sobrevivió a sus parejas y tuvo una vida muy cambiante de distintas etapas, y eso hace que el personaje coja muchos matices y sea un personaje a la vez contradictorio, pero también ciertamente más dramático y más interesante.
Durante esta entrevista has tenido que interrumpirla para dar una última hora. Se nombró un personaje que quiero preguntarles a ellos si es en materia de biografía. A mí me parece que sí, Rita Barberá, hablando de políticos y de vidas complejas. Si os lo encargasen, ¿os animaríais a hacer una biografía de Rita Barberá? ¿Tiene los elementos suficientes como para ser una biografía interesante?
Por descontado que sí. Yo el día que murió pensé, esta mujer tiene una biografía, porque realmente no sabemos nada. Sabemos del personaje público, pero no sabemos nada de la persona privada que hay detrás. Y en una biografía es muy interesante cuando, explicando el personaje, explica su tiempo. Y el tiempo de Rita Barberá ha sido un tiempo crucial en España, ¿no? Mm. Entonces, explicando su biografía, explicaríamos muchísimas cosas de la vida española reciente. O sea que, indudablemente, sí.
Vale, en unos segundos vamos a hacer una pausa, pero en unos segundos me gustaría plantearos un nuevo tema, y es la, no sé cómo definirlo, biografía de proximidad. Porque seguro que más de una vez, en alguna comida familiar, alguien te habrá dicho, Javier, biografía, tienes que hacer la mía. O sea, vamos a hablar de eso en unos segundos.
Tony Garrido, Cadena SER. Hoy por hoy, con Tony Garrido.
Más de una vez seguimos hablando con Ana Caballé, profesora de literatura, responsable de la unidad de estudios biográficos en la Universidad de Barcelona, Javier Padilla, autor de la biografía A finales de enero, ganador del premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias. Más de una vez, Ana, Javier, en alguna cena, comida, desayuno, alguien se acercó y dijo, Ana, tendrías que escribir mi biografía, seguro.
Sí, muchas veces, claro que sí. Y si lo pensamos, hemos oído todos muchas veces también eso de mi vida es como una novela, tendrías que escribirla porque es que me ha pasado de todo. Todos tenemos la idea de que nuestra vida de alguna manera ha sido excepcional y que reunimos rasgos así que son muy particulares de nosotros, ¿no? Otra cosa es escribirlo, claro, es decir, convertir que aquella... proyectar una vida dentro de una problemática humana más universal, para entendernos.
Pues hemos localizado a una persona que escribe biografías por encargo. Se llama Matilde Monreal y es la factotum de Libros por Encargo. Matilde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Matilde, ¿qué tipo de gente llega y te pide que escribas una biografía, su biografía?
Pues todo tipo de gente. La verdad es que me he encontrado en todas las escalas posibles, donde podáis imaginar. Se acercan personas que quieren escribir su biografía o la biografía de seres queridos. Eso también es importante.
¿Qué seres queridos? ¿Madres, padres, hermanos?
Sí, madres, padres, personas mayores que quieren dejar un poco su huella, quieren dejar escrita su historia para sus nietos. Otras personas son, por ejemplo, ahora mismo concretamente estoy escribiendo una para una persona de Valencia que ha fallecido su madre y quiere tener el recuerdo de lo que fue su vida. Pues ha ido recopilando un poco pues entre lo que la madre le contó, bueno, como suelen hacer en las familias, el boca a boca, y estamos trabajando en esa biografía porque ella quiere que quede constancia de lo que su madre vivió, de cómo lo vivió, aquellas niñas de la guerra, de la posguerra. Pues al final es verdad que casi todo se escribe con mucho amor, pero casi todas las personas que se acercan a escribir su biografía es porque entienden que tienen un alto contenido de drama.
Claro, pero
escribo muchos más dramas que historias preciosas.
Y nunca desde el rencor, o sea, nunca nadie ha dicho, escribe, ponte ahí, verás. O sea, nadie llega a escribir una biografía por rencor, a pedir una biografía por rencor.
Como rencor, como tal, a mí no me ha llegado. Sí te digo que a veces es un poco un exorcismo. He escrito algunas que han sido muy, muy duras y que las personas que me las han contado y que las hemos trabajado juntas estaban haciendo una terapia y un exorcismo para sacar de dentro todo lo que habían padecido y dejarlo escrito de alguna manera. Siempre tienen el componente añadido de quiero hacer esto por ayudar. Quiero que se sepa, quiero que no vuelva a ocurrir, quiero que tengamos en cuenta lo que hemos pasado, pues eso, las mujeres de la guerra y la posguerra, las niñas maltratadas, las niñas abusadas, que también se ha escrito sobre eso. Son cosas muy duras y quieren tienen esa doble vertiente, la de por un lado quiero hacer este exorcismo, quiero sacarlo de mí, y por el otro quiero hacerlo público para que lo pase más.
Es muy interesante, desde luego, porque Matilde tiene acceso a partes de la vida, de familias y de personas a las
que... Es que yo veo eso como una terapia, ¿eh? Es que es una terapia. La gente, y me imagino que mucha gente, a medida que se hace mayor, que ya ve... Bueno, va viendo que su vida se apaga, pues no sé, debe haber ahí una pulsión de dejar plasmada su experiencia, su vida.
Sí, nosotros tenemos un dicho en la editorial que afirma que lo dicho vuela y lo escrito permanece. Ellos creo que es una forma también de tener un punto de inmortalidad, de permanecer de alguna manera en la memoria pues de sus nietos, de sus bisnietos. Yo, por ejemplo, hubiera agradecido muchísimo conocer la historia de mis abuelos, a los que nunca llegué a conocer.
Mi abuelo está escribiendo sus memorias, estamos toda la familia temblando porque no nos deja leerlas hasta que se muera. Está ahí escrito.
Uy, pues sí, sí.
Sí, sí, es su condición, cuando me muera.
No está nada mal. Matilde Monterreal, de Libros por Encargo, muchísimas gracias por atendernos esta llamada, Matilde, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer. Bueno, es un género muy, muy, muy interesante. Y Ana, Javier, ¿vosotros creéis que vuestra mirada, siendo de generaciones distintas, como biógrafos, es distinta también?
Bueno, yo creo que sí. Por ejemplo, los personajes así importantes de la historia universal han merecido diferentes biografías escritas por diferentes generaciones. Cada generación tiene su mirada sobre la cultura, sobre el mundo, sobre la política. Entonces yo creo que en fin, o sea, esa es una característica muy humilde que tiene la biografía, que nunca puede decirse que sea definitiva porque viene otro biógrafo detrás y corrige o amplía o revisa o incluye, es decir, que de alguna manera incorpora su propia visión y eso enriquece la mirada del personaje.
Sí, sin duda, quizá en las biografías ahora sobre la transición española que se hagan, pues las personas que tengan más distancia por un tema de edad, pues pueden ofrecer un tipo de discurso quizá diferente al que pueden ofrecer personas que estuvieran más implicadas, simplemente por una cuestión emocional.
En estos tiempos que corren, porque antes hablaba con la anterior invitada de que cada uno quiere dejar sus memorias, lo que cada uno cuenta de su vida, o vamos contando actualmente en las redes sociales, bien sea a través de fotos, en Instagram, ¿se puede considerar una forma de autobiografiarse en cada momento que vas viviendo, porque lo que sí ha pasado es que esto creo que ha generado un interés por saber contar o cómo contar tu vida y, en otro sentido, interesarte por la vida de los demás. No sé si esto ayuda a acercarse a la gente a las biografías o es un sustituto de las biografías escritas, meditadas.
Las fotos de los gatos no.
No, digo la de cada uno, de pues
paseando cuentas... aquí en la playa sufriendo esa foto.
Pero es una forma de dejar nuestras memorias también, ¿no?
Sí, por favor.
Sí, yo, bueno, eso tiene que ver con lo que decía antes Matilde, ¿no? O sea, todos tenemos la necesidad de preservar nuestra memoria o la memoria familiar, porque de alguna manera nuestra identidad depende de ella, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que veo en el mundo así más actual de las redes sociales es una cierta ansiedad. Es decir, no por estar autobiografiándote, ni que sea pues en imagen continuamente o dando tu opinión sobre todo continuamente, eso puede aportarte a ti un, digamos, una madurez y un conocimiento de ti mismo mejor, ¿no? Yo creo que a veces hay que dejar también un tiempo, y ahora vivimos con tanta prisa que a veces es muy difícil poder consolidar, ¿no?, la propia experiencia.
Y en cualquier caso, el conocimiento de la anatomía de uno mismo, como se muestra en las redes sociales, quizá eso no sea demasiado útil a la hora de entender al...
Bueno, yo siempre digo que una biografía...
¿Qué parte de la anatomía?
También. Claro, es un estudio de biografía más de lo que haces, que quién eres, ¿no?
Como no, por
una biografía
eso,
espera que... saber quién es la persona.
O lo que comes.
O que también el personaje hable de un tiempo y de una época, que una biografía sirve para hablar de un tiempo y una época a través de un personaje, o que sus actos definan algo más universal o propios actos de esa época. Bueno, desde luego los selfies definen la nuestra, sí, o sea que es biografía.
Bastante bien, además.
Javier Padilla.
No, y perdón, Tony, un momento. Desde luego, los retos de la biografía que viene tendrá que ver cómo incluye pues toda la participación de los personajes en las redes sociales, por ejemplo. Sí. ¿Cómo lo vamos a gestionar?
Sí, yo estaba pensando que precisamente Dolores González Ruiz usaba Facebook con bastante asiduidad y a mí me ha servido, claro, para el libro. He tenido que...
Pero sobre eso, claro, que decías, Ana, hay que decir que cada tuit del presidente es un acto institucional. O sea, es una declaración institucional. Así se toman los tuits de Donald Trump, que a las 6 de la mañana compulsivamente... Cada tuit es una declaración institucional del presidente de los Estados Unidos de América. A ver cómo la historia pone esos tuits en su sitio. Javier Padilla es autor de la biografía a finales de enero, ganador del premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias, que se presenta esta tarde a las 7 en la Residencia de Estudiantes en Madrid. Mucha suerte, Javier.
Muchas gracias.
Y Ana Caballé, profesora de Literatura, responsable de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias, Ana. Un placer hablar contigo.
Ha sido un placer hablar con vosotros. Gracias, Tony.
Seguimos en Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy, con Tony Garrido.